Antonio Gimeno y Fernando Martín.
De Higos a Brevas.
COPE. Estar informado.
Muy buenas noches, ya estamos aquí otra vez. Solo han pasado 3 meses, más de 90 días, más de 2.200 horas. Todo ese tiempo hemos necesitado para preparar este programa de 2 horitas que te va a acompañar hasta las 11 de la noche.
Efectivamente, ya sabes que cuando no hay liga de primera división aparecemos como las setas en otoño o como los descontentos del PP en las oficinas de Ciudadanos.
Qué bonito.
Qué bello.
Qué poético.
Oye.
Bueno, ha sido una semana muy dura y venimos con la intención de darle la vuelta a la tortilla para que comiences, intentarlo por lo menos, la Semana Santa con una sonrisa.
Queremos que conozcas a Carolina. Carolina Olivares Rodríguez es funcionaria y tiene como hobby escribir, pero su faceta no es solamente literaria, también es, y sobre todo, solidaria.
Acaba de publicar su tercer libro, se titula Siri, Okra y el mundo de lo absurdo, y pertenece a una trilogía de cuentos infantiles llamada Mundo de Fantasía. Hasta aquí, pues te puede resultar algo muy normal, pero es que Carolina ha querido utilizar su talento para ayudar a Markel. Es un niño que sufre una enfermedad rara conocida como piel de mariposa o piel de cristal, una enfermedad genética que afecta a la piel de los pequeños y provoca, bueno, pues que se creen ampollas con el mínimo roce.
Por ello, Markel necesita de la ayuda de todos para superar esta rara enfermedad y Carolina no ha dudado en ningún momento en escribir para él. Carolina Olivares está esta noche con nosotros. Buenas noches, Carolina.
Buenas noches.
Bueno, lo primero que tenemos que preguntarte es ¿cómo se encuentra Markel?
Bueno, Markel es un niño muy feliz, con mucha vitalidad y es un niño muy positivo y aunque tiene sus crisis, pues es un niño que no está mal dentro de su enfermedad.
Carolina, ¿y por qué pensaste en utilizar tu talento para ayudar precisamente a Markel?
En principio yo estaba buscando un niño que tuviera una dolencia rara o cáncer. El descubrimiento de Markel fue a través de televisión y cuando yo le vi decidí que le iba a ayudar a él. Yo quise hacerlo solidario porque yo soy una persona que lo tiene todo en la vida. He tenido un hijo biológico que está sano, no tiene ningún problema, es un niño feliz. Quizás este fue el motivo principal. Luego también, como a mí me gusta muchísimo la literatura y leer, creo que es una forma también de motivar a los lectores, ¿no? Creo que en este país falta un poco que la gente lea. Entonces, uh-huh. Y quizás es una de las formas también de motivar a la gente, que a través de la solidaridad, una cosa lleva a la otra. La literatura lleva a ayudar a una persona, pero al mismo tiempo que ayudamos a una persona, también estamos fomentando la literatura.
Pues mira qué bien, matas dos pájaros de un tiro. Oye, ¿qué necesita Markel para tener una vida mejor?
Bueno, Markel es un niño que tiene la enfermedad, como tú has dicho, llamada piel de mariposa o de cristal. Y bueno, hay 3 tipos de enfermedad. Él tiene la más grave, la más severa. Concretamente, él necesita, bueno, todos estos niños, toda esta dolencia, necesitan vendajes, muchas cremas. Las cremas son bastante costosas porque ellos no, su cuerpo no genera el colágeno, tampoco absorben la vitamina E procedente del sol, porque al estar vendados y tener siempre la piel tapada, pues no la absorben. Entonces también sufren anemia.
Y los tratamientos de esta enfermedad, me imagino que serán primero experimentales y luego caros.
Claro, el problema es que el desplazamiento de estos niños, concretamente es Markel vive en el País Vasco y se tiene que desplazar tanto a Barcelona, a Valencia, a Madrid. Entonces suponte lo que conlleva para una familia que no solamente tiene a este niño, que tiene a otro niño en este caso, el desplazarse a Madrid, la gasolina, claro. Tren o avión, hotel, moverte por Madrid, con la dificultad que conlleva, porque Markel puede andar, pero siempre va en una silla de ruedas, porque estos niños pierden las extremidades, los dedos se les acaban pegando y al final pierden las extremidades. Entonces ellos necesitan también unos zapatos especiales. Estos zapatos son muy costosos también. Todo esto es muy costoso. Entonces son niños que necesitan no solamente un aporte económico muy grande, sino que necesitan mucho afecto, mucha ayuda.
Bueno, Carolina, y para la gente que ahora mismo nos está escuchando, a ver, ponos un poquito el caramelito en la boca. Cuéntanos de qué va el libro para que se lancen a comprarlo.
El libro es una maravilla. El libro trata de un duende que vive en un país llamado el País de la Armonía y debido a una catástrofe, el país que está dentro de un planeta que también se llama el Planeta de la Armonía, debido a una catástrofe por una discusión absurda, como muchas veces discutimos las personas por cosas absurdas.
La mayoría de las veces.
Totalmente de acuerdo. Entonces, por una discusión absurda entre la Luna y el Sol, ocurre una catástrofe tan grande que provoca una destrucción en el planeta. A consecuencia de esta destrucción, el duende, que es el protagonista, que se llama Siri Okra, que en su propio nombre hay un misterio que dentro del libro se descubrirá, junto con otros dos misterios que hay, a raíz de esta gran catástrofe, Siri Okra pasa al mundo contrario, al mundo absurdo. Y en el mundo absurdo, guiado por la voz de la nada, tendrá que superar tres pruebas utilizando la astucia, la lógica y el ingenio.
¡Madre mía, qué gincana!
Pues sí,
este libro, ¿para qué edad, podríamos decir? Por si está la gente interesada, que estarán en casa escuchando, ¿para qué edad?
Es para todo el mundo, pero para que se comprenda absolutamente en su totalidad, la lectura la recomiendo a partir de 6 años. Pero si el niño lo lee o se lo leen, lo va a entender perfectamente, lo va a entender igual.
Pues mira, una manera muy divertida de ayudar, en este caso, a Markel. ¿Qué tiene que hacer la gente para poder adquirir este libro?
La venta es directa a través de nosotros o directamente conmigo por medio de internet en la página que tengo, que si me lo permites.
Sí, claro.
La página se llama, la página de Facebook, es Mundo de Fantasía, Saga de Cuentos Infantiles. A través de esta página, poniéndose en contacto directamente conmigo o en la otra página que tengo, Carolina Olivares Rodríguez, a partir de ahí se puede adquirir un ejemplar.
Bueno, Carolina, pues nuestra más sincera enhorabuena desde aquí, desde de Higos a Brevas, que continúes ayudando como lo haces a Markel y a otros niños. Y nada, que te enviamos un abrazo muy fuerte. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muy bien, ¿puedo hacer unos agradecimientos?
Sí, claro.
Vale, aparte, bueno, también quería decirte brevemente, ¿vale? También estoy ayudando a otro niño que se llama Pablo, que tiene necrosis cerebral, y este niño necesita 6.000 euros para un andador especial. Si me lo permites, nada, un minuto, por favor, si alguien de la audiencia puede colaborar con nosotros, se lo vamos a agradecer muchísimo.
Y también de la misma manera, quiero decir, comprando los libros. Para ayudar a Pablo.
A Pablo yo le ayudo difundiendo y a través de cuentacuentos, de cuentacuentos solidarios. Yo estoy haciendo cuentacuentos que son muy participativos. Y a través de los cuentacuentos y de donaciones es como yo voy a ayudar a Pablo.
Perfecto. ¿Y dónde puede ayudar la gente? ¿Cómo puede ponerse
también
en contacto contigo?
También poniéndose en contacto conmigo. Y si ya me lo permites, lo último para despedirme, quisiera dar 3 agradecimientos muy importantes para mí.
Venga.
Quiero agradecerle a Zaida Cantera de Castro, la capitán, que está en su lucha y es una mujer digna y de un corazón tremendo. A Mari, madre de Alfonso, un niño que falleció de cáncer después de una lucha tremenda y finalmente estará, supongo, en el cielo. Y a mi paisano, al que quiero muchísimo y tengo una gran admiración, Miguel Ángel Revilla, y a su secretaria Paula. Estas personas me han ayudado, me han escuchado y ya han sido tremendamente comprensibles conmigo. Desde aquí y de todo corazón, gracias.
Bueno, pues nos unimos a esos agradecimientos, Carolina. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.
Antonio Gimeno y Fernando Martín.
De Higos a Brevas.
COPE. Estar informado.
Y enseguida vamos a dar paso a nuestra primera ración de desinformación.
Sí, pero antes te puedes poner en contacto con nosotros a través de Esther Molina. Buenas noches.
Buenas noches, Jimeno. Buenas noches, Fernando. Efectivamente, a través de nuestro Facebook, www.facebook.com/higosabrevas, a través de Twitter, @higosbrevascope, a través del correo electrónico preparados, higosabrevas@yahoo.es, o el teléfono gratuito, el 950-6006.
Bueno, pues estas son las vías de contacto. Ya están a tu disposición para que nos cuentes todo lo que quieras.
Ahora toca desinformarse.
Ahí va la ronda desinformativa. En la cadena, en la cadena,
ale, 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 ale.
COPE.
Abrimos ronda y lo hacemos con una noticia de última hora. Según ha podido saber COPE, Susana Díaz ha vuelto a convocar elecciones autonómicas en Andalucía.
Al parecer, la líder socialista se aburría en casa mucho más desde que Celia Villalobos no le mandaba vidas para jugar al Candy Crush. Reacciones en la bolsa, Fernando Mañueco.
Buenas noches. Las reacciones en la bolsa nos han hecho esperar más que nada porque la bolsa ya está cerrada y no hay ningún tipo de movimiento a estas horas. El IBEX 35 ha cerrado con una caída de 7 puntos por aburrimiento, mientras que ArcelorMittal y Repsol han visto incrementadas sus ganancias en un 2,1%. En el campo de divisas se divisan más elecciones durante todo el año, con un 35% de promesas electorales falsas y un 79% de programas electorales que no se van a cumplir. Esto es todo desde la Bolsa de Madrid.
Gracias, Fernando. Día histórico para la literatura española y mundial. Antropólogos, arqueólogos y un nutricionista que pasaba por ahí acaban de confirmar que se ha encontrado un paluego de Cervantes.
Si esta noticia se confirma, estaríamos ante el paluego más antiguo y más importante de la historia de la paluegontología. Jefe de Cultura de COPE, Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
Buenas noches, Juan Pablo. Transitivo, vilipendiado, transigente, cognitivo, manual. Bueno, es alucinante lo que estamos sintiendo al encontrar lo que es, sin duda alguna, el paluego más histórico de la historia, valga las repugnancias. Estaríamos hablando de un paluego de jamón con chistorra, comida habitual del genial creador del Quijote. Es un día para la historia, ha dicho una señora que después ha mirado con cara de asco al resto arqueológico.
Bueno, pues muchísimas gracias, Ramón. Y en una nueva edición más de nuestro programa queremos acercarnos a las profundas investigaciones que lleva a cabo Gloria Serra y su equipo de investigación. Hoy esta investigación lleva por título La cara oculta de la Semana Santa. ¡Conectamos!
7:05 de la mañana. Nos acercamos a la Semana Santa más negra. Intentamos hablar con un capataz, pero no quiere hablar con nosotros. Nos preguntamos por qué dan los pasos tan pequeños. ¿Por qué no van más rápido? Dan gritos. Cantan saetas. Intentamos hablar con un hombre con un capirote, pero sospechosamente no quiere hablar con nosotros. ¿Qué se traerán entre manos?
Esta es toda la desinformación que tenemos hasta el momento. No te vayas porque esto te va a interesar. Porque como bien sabes, desde el primer día que empezamos con nuestro programa nos hemos comprometido contigo a ayudarte a encontrar empleo.
Y de cara al verano las empresas ya están haciendo su proceso de selección. La empresa W Hotels... W Hotels ha iniciado el proceso de selección para cubrir 150 vacantes a partir de la primavera de este año, del año 2015, durante la temporada de verano.
La empresa busca talentos para trabajar como camareros, botones, azafatas, friegaplatos, cocineros, recepcionistas, socorristas, camareros de pisos, entre otras cosas.
Puedes encontrar toda la información en nuestra página web www.cope.es/teayudamos.
Y atención, porque el próximo martes termina el plazo de convocatoria para cubrir las 100 plazas de socorrista que han convocado en las playas de Rota, en Cádiz. El trabajo será para los meses de junio, julio, agosto y septiembre. Tienes toda la información en la web del Ayuntamiento de Rota.
Y el próximo mes de abril comenzará la nueva temporada de Port Aventura, el parque temático más visitado de nuestro país. Con motivo de la apertura del parque, pues la empresa está llevando a cabo ya varios procesos de selección de personal.
En esta empresa existen muchos puestos de trabajo, administrativos, recepcionistas, cocineros, animadores, bueno, de todo tipo de trabajos, como te puedes imaginar. Hay distintos tipos de contrato y también distinto tipo de horario. Además, disponen de un plan de formación para sus empleados que impulsa el desarrollo profesional y facilita que puedan estudiar mientras trabajan.
Tienes toda la información de esta oferta de empleo en la página web de este parque temático de PortAventura. Es www.portaventura.es/trabaja con nosotros.
Y si eres mayor de edad y eres fan de la serie El Príncipe, atención, porque la productora está buscando 400 figurantes sin experiencia previa, para el rodaje de la segunda temporada.
A ver, mucha atención que va la fecha y la hora. El casting se va a llevar a cabo el martes día 7 de abril de 4 de la tarde a 8 de la tarde y también el miércoles 8 de 10 de la mañana a 2 del mediodía de la tarde y de 4 a 8 de la tarde en el Hotel Meliá Granada, junto a la calle Ángel Ganivet. Además de los casi 400 figurantes, los responsables de la serie también seleccionarán dobles para encarnar a los reyes de España y al rey de Marruecos, a Felipe VI y a Mohamed V, así que si te pareces a ellos...
Claro, pues, tienes que tener buena planta si quieres ser Felipe VI. Bueno, todas estas ofertas de empleo y muchas más las puedes leer en nuestra web www.cope.es/teayudamos.
Y nos vamos al cine.
Señoras y señores, bienvenidos a la película. Niños llorando serán removidos de la sala. Personas causando ruidos innecesarios serán removidos de la sala. En esta sala no se puede fumar. Personas fumando serán removidas de la sala.
Juan Fernández, muy buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal, Jimeno? ¿Qué tal, Fernando?
Muy
¿cómo
bien.
Estáis?
¿Y tú? Después de 3 meses ya me imagino que te habrá dado tiempo para mirar, para ojear todo lo que hay detrás, ¿no?, de esa gran pantalla de cine.
Bueno, detrás,
si delante... Si me estoy poniendo pesado, me lo decís, ¿vale?
Detrás, delante y a los lados. En 3 meses da tiempo a todo. Hasta me ha crecido barba. Pero en 3 meses se han estrenado muchas películas. Pero vamos, una que se estrenó justo ayer.
Ya sé cuál.
Dime.
Cenicienta.
Ay, qué listo eres.
Qué listo eres, macho.
¿No prefieres desayunar cuando hayas terminado tus tareas, niña?
Sí, madrastra.
No hace falta que me llames así. Madame está bien.
La ceniza. La sirvienta. ¡Cenicienta!
Parece, como siempre, que las cabezas pensantes de Hollywood se han estrujado bien los sesos. Porque están llenas de ideas originales y arriesgadas.
Sí.
Dicen siempre que es la necesidad de poner al día pues películas de hace un montón de tiempo, que en fin, que hay que llevarlas, en fin, pues eso, dibujos animados, ahora lo hacen en carne y hueso, se está haciendo mucho, uh-huh. Pasar películas de dibujos animados, Into the Woods hace unas semanas también, que es una revisitación de distintos cuentos, y también lo está haciendo la Disney. Y digo yo, que ¿por qué le dan tanto barniz? Porque ya en las primeras versiones habían dado un barniz al original, que son los cuentos, que es de donde se ha alimentado, o sea, Disney siempre.
Están dando barniz al barniz.
Efectivamente. La puesta al día ya le hicieron en su momento. Porque ya sabéis eso, que Disney se fijó en cuentos clásicos,
sí,
y luego los pasó a películas de dibujos animados. Vamos con la misma Cenicienta, la de dibujos. En esta versión de Disney, pues es más o menos fiel al cuento original, salvo en algunos pequeños detalles. ¿Os acordáis en la película de dibujos animados, las hermanastras con esos pies que parecen los de Pau Gasol intentando ponerse el zapatito de cristal?
Sí.
Bueno, en el cuento, la madrastra, al ver que no les cabe el zapato, lo que le dice a una es: córtate los dedos de los pies.
Ah, joder. Eso, hombre, como idea...
Bueno, para que quepa, ¿no? Tiene claro. Cierto sentido.
Qué bonito. ¿Quién escribió La Cenicienta? ¿Tarantino?
Eso es Shaw, ¿no?
Pues, sí, fin. Pues son recopilaciones de los hermanos Grimm, de Perrault, que ellos no escribieron los cuentos originales, pero por una cuestión de cuentos que llegaban de manera oral, pues algunas versiones de en otros países. La otra hermana, en vez de cortarse los dedos, se cortó el talón para que se notara menos. Y lo que pasa es que el príncipe se acabó dando cuenta, más que nada por la sangre que chorreaba por el zapato.
¡Qué cabispado el príncipe!
Efectivamente. Entonces, bueno, ahí le cazan, efectivamente.
Le hicieron listo en la peli.
Efectivamente.
Claro, es que esto no lo puedes poner en una película de dibujos para niños.
En fin, si quieres que te quepa el zapato, me parece que es una idea como cualquier otra. Pero fíjate que en el cuento, la Cenicienta se casa con el príncipe y en vez de amigos ratones, como en la película de dibujos animados, tiene unas amigas palomas, muy buena gente estas palomas, que para acabar el cuento y castigar a las hermanastras, pues en la boda pues le comen las palomas los ojos a las hermanastras. Y así acaba el cuento con una alegría.
Está muy bien.
Bueno, pues
en vez de cortarle la corbata al novio, pues sacarle los ojos a las hermanastras.
A ver, yo siempre he dicho que las palomas tienen algo oculto ahí.
Ahí hay algo raro.
Pues así se las gastaban las palomas de Cenicienta. Y así la Cenicienta, por lo tanto, segundo barniz que era la Cenicienta, este viernes la estrenaron y en la primera ya hicieron algunos cambios. Pero no es la única película de Disney que hizo cambios sobre el cuento original.
Hi-ho! 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 Hi-ho!
Bueno, Blancanieves, que fue la primera película que hizo Disney dibujos animados, que está basada en un cuento de los hermanos Grimm, pero tiene algunas pequeñas diferencias. La reina, malvadísima de la peli de Blancanieves, manda un cazador a cazar a Cenicienta, que le traiga su corazón, le dice, me parece, en la película. En este caso, en el cuento, le dice que le traiga las entrañas y, bueno, el cazador se apiada de la pobre Blancanieves, mata a un cerdo en el cuento y le lleva las entrañas de cerdo a la reina, que,
unos chorizos,
que además de mirarse al espejo, decide comerse las entrañas.
Total, la reina no va a saber cómo la diferencia entre entrañas de cerdo y la de Blancanieves.
No, lo importante es que se las come en el cuento.
Ah,
en,
vale.
En Disney decidió que eso no lo debía poner porque era un poco raro que la madrastra se quisiera comer las tripas de Blancanieves. Pero bueno, y la otra cosa que cambió, y esto suele ocurrir mucho en los cuentos, que tienen ya unos finales, en fin, con un castigo realmente
ejemplar. Que quedara clara la moraleja y quién era bueno y quién era el malo.
Efectivamente,
¿no?
Porque Blancanieves le cuenta al final del cuento al príncipe todo lo que ha estado haciendo la bruja, lo de la manzana, lo de tal, en fin, me he dormido por su culpa, mucho tiempo, no estaba tan cansada.
Y... me está recordando a Joaquín Reyes. Es una celebrity de Blancanieves. Me he dormido, sí,
pues,
no.
Podría ser, podría ser. Y el príncipe pues decide que efectivamente merece un castigo la bruja y le hace unos zapatos de hierro que no son muy cómodos y además los pone al rojo vivo, los mete en unas ascuas y cuando están bien al rojo lo obliga a la bruja a ponérselos y luego a bailar y a bailar hasta la muerte, que es lo que ocurre. Entonces, bueno, este recuento de Blancanieves, pues bueno, un barniz le dio Disney, efectivamente.
Un barniz. Un tapiz.
Efectivamente. Pero hay muchos cambios en las pelis de Disney.
La princesa sí crecerá dotada de gracia y belleza. Podrá ser amada por cuantos la conozcan. Pero, al cumplir los 16 años, antes de que el sol se ponga, se pinchará el dedo con el uso de una rueca.
Madre mía. Están obsesionados con pincharse y cortarse, ¿no?
Bueno, esta es la Bella Durmiente.
Ah, es verdad.
La habéis reconocido. Esta es la de Disney. Bueno, ya la intentaron poner al día con Maléfica, que es la historia desde el punto de vista de la mala, hace unas semanas también. Bueno, en el cuento de los hermanos Grimm, una cosa que obvian en la película de Disney es que el príncipe no es el único que intenta ir a salvar a la Bella Durmiente por ese camino de zarzas. En el cuento son muchos, cientos los jóvenes que, atraídos por la leyenda de su belleza, pasan por el bosque de zarzas, obviamente pinchándose, quedándose atrapados, desangrándose hasta la muerte. Vaya. Sufriendo una horrorosa muerte por, en fin, desangrándose. Cientos, ¿eh?
Pero
según
cientos.
El cuento, sí, cientos. En el cuento Disney deciden que vaya el príncipe que lo haga la primera, ¿eh?
Que siempre el príncipe es el más efectivo, ¿no?
Los hermanos Grimm se habían basado en una versión más antigua de un tal Giambattista Basile. Esta es muy chunga, entiendo que le han dado un barniz.
A ver.
Porque en el final de este cuento en el que se basan los hermanos Grimm para escribir La Bella Durmiente, bueno, todos nos acordamos de ese fantástico beso que despierta a la Bella Durmiente. En el cuento de Giambattista Basile, el príncipe, emocionado por su belleza, le da un beso, pero ella no se despierta. Y él se emociona, sigue besándola, en un momento la deja embarazada.
Ah.
Ella sigue durmiendo.
¡Qué pájaro!
Sí. Y se queda embarazada de gemelos. De gemelos. Y realmente la Bella Durmiente se despierta porque uno de sus gemelos, con la madre todavía durmiendo, porque da luz y todo y no ha despertado.
Y no se despierta.
Le chupa un dedo a la Bella Durmiente, que es donde tenía la astilla clavada, la astilla envenenada del uso que tocó cuando tenía 16 años.
Pero
y ahí es cuando se despierta.
El príncipe era un acosador absoluto y debería estar en la cárcel.
Se dejó llevar por su belleza, podríamos decir así. Aún así, efectivamente, Disney decidió que esto no era demasiado apto para unos dibujos animados. Y ya vamos con...
Gran barniz ahí, ¿eh?
Vamos con la última.
¿Ariel?
Eric.
Tú puedes hablar.
Esta es la sirenita, que está recuperando la voz al final de la película. En el cuento de Hans Christian Andersen esto no podría haber ocurrido porque el encantamiento que le hace la bruja del mar para tener piernas y sustituir su cola de pescado por las piernas no es que te quita la voz, es que le quitaba la lengua, literalmente. Se la arrancaba.
¡Qué salvajismo!
Bueno, en fin, pues lo intentaron suavizar. Hagamos que sea muda, que lo de no tener lengua, pues bueno, es medio incómodo, ¿no? Sí. Para beber, no lo sé.
Es más sangrante.
Y bueno, y la realidad es que no acaba el cuento de Hans Christian Andersen de la sirenita como nos cuenta Disney, porque realmente el joven, después de, en fin, tener una amistad con la joven sirena, decide que eso del pez es demasiado para él y que, guiado por su familia, decide casarse pues con una joven pues un poco más de su entorno de su entorno social, ¿no?
Sí, podríamos decir. Sí, con la de pescado.
Y claro, eso supondría la muerte porque una de las condiciones para la sirenita, porque una de las condiciones es que se enamoraran y se casaran, etcétera, etcétera. Las hermanas de la sirenita le dan un cuchillo mágico para matar al príncipe, y si con la sangre del príncipe, después de matarle, ella se mojaba las piernas, como recuperaría si su solar. Cola de pez y podría volver. La sirenita no se atreve, eso está bien,
sí.
Y muere.
Ay, pobre.
Y este es el final del cuento. A Disney le pareció regular,
claro.
Y le pareció duro. En fin, barnices que siempre se han dado. Entonces, bueno, ahora es barniz sobre barniz. Vamos a hacer una capa de 5 centímetros. La pared es muy gorda, ocupamos mucho espacio. Pero
si ya, si ya de por sí se dice muchas veces que Disney ha hecho mucho daño, imagínate que no hubiera cambiado las películas.
Pues,
o sea, los cuentos.
Hay gente que dice que el quitar todo lo que es malo de la vista de los niños no siempre es bueno. Tanto, claro. Pero claro, hombre, hay algunas cosas.
Término medio.
Efectivamente.
Bueno, Juan Fernández, nuestro experto en cine, el que más sabe de la trastienda del gran arte, ¿no? ¿Cómo se llama esto? ¿El gran arte? No, el arte.
Séptimo.
Ese. Pues yo sabía que era un número alto. Gracias, Juan.
Adiós.
Mira, estabas hablando.
Sí, justo, de cuentos.
De actualizar cuentos, de dar barniz.
De dar barnices, que es justo lo que vamos a hacer ahora. Y tenemos al hombre perfecto para ello, que se llama Jorge Guerra y...
Y nos trae, ojo, el patito feo.
Érase una vez una pata que puso 7 hermosos huevos porque el ganadero de turno la tuvo con luz 24 horas non-stop y la pobre reventó. 6 de los patitos eran preciosos, más guapos incluso que Cristiano Ronaldo, que es más guapo que un sol. Pero había uno que era más feo que el talón de un pie izquierdo con durezas. Además era torpe, gordo, llevaba un parche, llevaba siempre sucias las gafas, el pico torcido, las plumas como las puntas abiertas, era un cobarde, no ponía bote con los demás, siempre iba a su bola, no le gustaba mucho meterse en el agua, olía a huevos podridos, te abrazaba con invitaciones para el Candy Crush Saga, empatizaba con Vox, había quitado la hora de su última conexión a WhatsApp, le gustaba el Chelsea de Mourinho, se tragó entero el programa de José Luis Moreno, no dejaba propinas, mezclaba el vidrio con el cartón, bebía, decía LOL, consideraba la usura como una forma de vida, le caía bien Fernando Alonso, pensaba que la perrita Laika tuvo lo que se merecía y escuchaba a Aurin. Y claro, normal que el resto de los patitos le hicieran un bullying que ni Pedro García Aguado habría podido detener. Un día se detuvo en un riachuelo y miró su reflejo, y del susto se cayó para atrás. Un hermoso cisne se acercó y le dijo la verdad: tú no eres un pato, eres un cisne pero feo, muy feo. Ni reflejo ni nada, eres feo. Tras esto, el patito se apuntó al programa Cambio de Look, pero le rechazaron. Moraleja, si estás criando patos, cierra la puerta del corral, no vaya a ir un cisne por la noche a fecundar huevos ajenos. Y colorín colorado, este cuento se acaba.
Qué bonito, ¿eh?
Qué bonito, suena muy diferente. Bueno, no te muevas porque en unos minutos volvemos contigo.
Antonio Gimeno y Fernando Martín.
De Higos a Brevas.
COPE, estar informado.
¿Y ahora qué?
Hay detalles que a Expósito le ponen los pelos de punta.
¿Cómo se le puede decir a los familiares de las víctimas que a su hijo, a su esposa, a su compañero les ha matado un piloto del avión?
La información sobre el terreno.
¿Dónde estás exactamente, Alberto?
Ya estamos en la casa, en el número 8 de Amespeed.
Porque tú nos pides que te resolvamos todos los cabos sueltos.
¿Es lógico que una puerta se pueda bloquear desde dentro y que solo haya una persona dentro?
A raíz de lo que ha pasado parece ser que no. Esta barrera de protección...
COPE. Estar informado.
Televisor LED LG 47 pulgadas 3D Smart TV con 700 hercios, 649 euros. Precios que nunca habías oído, solo en El Corte Inglés.
Cuando arranca MotoGP, también arranca esa pasión por las dos ruedas que nadie mejor que tú entiende. Solo con Fusión Televisión podrás ver el Gran Premio de MotoGP el próximo 29 de marzo en directo y en exclusiva. Disfrútalo con 6 señales simultáneas y vive la nueva era del deporte con la fibra de Fusión Televisión. Contrátalo ya en tiendas Movistar.
Antonio Gimeno y Fernando Martín.
De Higos a Brevas.
COPE. Estar informado.
Pues sí, somos de Higos a Brevas. Si te acabas de incorporar, muchas gracias por estar aquí. Ya te digo que vamos a estar contigo hasta las 11 de la noche. Y todos con el smartphone encima de la mesa porque llega Esther Molina,
que nos trae unas cuantas aplicaciones.
Pues sí, hola chicos, os cuento que traigo algunas aplicaciones para aprovechar al máximo la Semana Santa, que la tenemos a la vuelta de la esquina, pero quería presentaros antes un par de aplicaciones que he descubierto recientemente y que tienen muchísimas posibilidades, yo creo que os van a gustar.
Pues vamos a ello.
La primera se llama Spotlinker, es una aplicación con carácter de red social privada y es ideal para llevar a cabo la técnica cada vez más conocida, esta del networking, ¿os suena?
¿Esto qué es el networking?
Yo no me estoy enterando.
El networking tradicional viene a ser, pues eso, que dos profesionales intercambian intereses en un lugar público, digamos, casi improvisado, en el entorno offline, digamos. Y si lo llevamos al online, ha nacido Spotlinker, que nos permite crear salas interactivas donde quieras, en tu casa, en el bar con los amigos, en un museo, y conectarte a la gente que tengas alrededor y que te interese por un determinado asunto profesional. Está muy bien.
O sea, para hacer negocio.
Exacto,
un poco, ¿no?
Básicamente, para hacer negocio, para hacer socios incluso. Uh-huh. Además, los comentarios que dejas en las salas en las que participas no desaparecen cuando tú te vas. Lo puedes utilizar, por ejemplo, para dinamizar un evento que estés organizando o llevar a cabo acciones de street marketing también. Es gratis y está disponible para iOS y Android.
Street marketing, not working, ¿no?
Al mes, tu madre te prohíbe la palabra Andrés. No hay flores para ella o vino para él. Y no hay cara que ponga que le siente bien.
Y ojo a la siguiente, para todos aquellos que veáis pasar determinadas horas del día mirando a las musarañas. Pues esto os dan ideas.
Claro, porque ¿cuántas veces hemos escuchado eso de tu tiempo es oro? Bueno, pues una empresa española ha desarrollado la aplicación definitiva para sacar partido a las horas muertas, digamos. Uh-huh. Para que dejemos de tener esa sensación a veces de estar perdiendo el tiempo. La app se llama Fairtime, está disponible para Android, próximamente va a llegar también a iOS. Y el funcionamiento es muy sencillo, os va a sorprender. El usuario se descarga la aplicación, completa un pequeño perfil en el que añade sus gustos y sus aficiones y, atención, se vende como tiempo de atención para marcas o empresas, o incluso puede donarlo a una campaña de una ONG.
O sea, para que me quede claro a mí, a esto ver. Es como que te pagan por ver anuncios cuando te estás aburriendo.
Exactamente.
O sea, que todos salen ganando. Las empresas y las marcas consiguen que, bueno, pues clientes o futuros clientes visualicen sus anuncios y el usuario de Fairtime, que es como se llama esta aplicación, dedica unos minutos pues a algo más productivo que estar mirando a las musarañas.
Pero es que, ojo, es que esto no acaba aquí porque, ay, perdón, según lo que leo, cada vez que el usuario completa los requisitos, las marcas le pagan.
Claro.
Miramos el móvil alrededor de 150 veces al día, pues te puedes sacar un dinero.
Oye, pues sí.
Hombre, cuando hace uso de la app, recibe una notificación de que el importe que ofreció ha sido abonado en su cuenta de la app de Fairtime y en el momento en el que el usuario acumula 10 euros, la compañía, la marca en este caso, la empresa, promete realizar la transferencia con el valor que les ha concedido.
Bueno, pues no está nada mal, Fairtime, así se llama esta aplicación, pero vamos a cambiar de registro, ahora sí, nos vamos con la Semana Santa.
Pero bueno, qué
cambio.
Es como Saeta con el arrebato,
claro,
¿no?
Claro, Saeta,
¿no?
Con el barrio.
Ah, el barrio.
Perdona, hombre, cambio de registro. Porque la Semana Santa...
Saeta y el barrio, más o menos, ¿no?
Totalmente.
Es la Saeta de Vigueta.
Me encanta el nombre de esta aplicación.
He vuelto. Que se llama...
La aplicación se llama iCofrade.
iCofrade.
Es buenísima.
Pero no con H de A y de A.
No, no, no.
iCofrade.
iCofrade.
I, latina, cofrade, todo seguido. Y la Semana Santa es sinónimo de tradición, devoción y aplicaciones, que lo sabemos, porque miles de familias pertenecen a cofradías alrededor de nuestro país y tengo para ellos esta aplicación iCofrade, que yo creo que es la aplicación definitiva para los fanáticos de la Semana Santa. Es la primera con la guía más completa de las actividades y las procesiones de Semana Santa alrededor de toda España. En iCofrade vas a poder encontrar la historia de la Semana Santa, los actos más importantes en prácticamente todas las regiones, artículos en los que se cuenta la experiencia de los cofrades y trucos para vivir toda la intensidad de estos días.
Para los que quieran un recuerdo menos digital, es posible comprar camisetas con cada uno de los días de la Semana Santa y tú le das el uso que quieras.
Claro, de momento está disponible solo en español. En una próxima versión van a dar el salto internacional y se espera que vayan introduciendo más idiomas y está disponible para iOS y Android también.
Y ojo, porque no podía faltar la aplicación absurda para aprovecharla bien, aprovecharse bien en esta Semana Santa.
Claro, porque si hablamos de Semana Santa casi por inercia, ¿qué se os viene a la mente? Venga, Semana Santa.
Pues Torrijas, sí.
Claro, el estudio audiovisual español Gazpacho Games, que ya, claro, ya empezábamos, lo sabe, y por ello lanzan una nueva versión de Carrera Cofrade. Es buenísimo. Es un juego, es una aplicación que llegó a reunir el año pasado a más de 200.000 jugadores.
Madre mía.
Y que nos llegó a visitar de manera muy peculiar la Semana Santa sevillana.
¿Y esto cómo va?
Es un juego que nos pone en la piel de un nazareno que deja todo para el último momento, que seguro que más de uno de los que nos están escuchando se siente identificado y por lo tanto llega tarde a las procesiones de Semana Santa. Para evitar el desastre, bueno, pues tienes que correr como nunca para llegar a tiempo mientras vamos alimentándonos de torrijas por el camino. Es muy absurdo que serán el método para conseguir aumentar nuestro medidor de puntos. También nos podemos encontrar con otro tipo de objetos por el camino, con procesiones que te dificultan llegar a la tuya también y, bueno, se puede convertir en una buena o una mala penitencia, nunca mejor dicho.
Esta nueva versión llega bajo el título de Carrera Cofrade 2015 con varias novedades bajo el brazo y puede ser descargada de manera totalmente gratuita desde Play Store, desde este mismo enlace, con un lanzamiento también previsto en el Apple Store para los próximos días.
Bueno, Semana Santa, torrijas y encima videojuego, lo tiene todo. Y para finalizar, si eres de los rezagados que han pensado tarde lo de escapar, de hacer una escapadita en Semana Santa, ¿cuál es uno de los mayores problemas con los que te vas a encontrar? Pues seguro que el hotel, porque a estas alturas encontrar un buen hotel y que no salga muy caro, pues es prácticamente imposible.
Pues sí, afortunadamente para esos casos han creado Hotel Tonight. Es una aplicación que te va a ayudar a encontrar una habitación a última hora, a los mejores precios además, y en menos de 10 segundos, está muy bien. Escoges la ciudad, vas a la lista con los hoteles disponibles divididos por categorías, que están designados exclusivamente por esta aplicación,
Hotel
por
Tonight.
Hotel Tonight,
uh-huh.
Y finalmente haces tu reserva de última hora que más te guste.
Sí, tiene un código de descuento, por cierto, si todavía estás dudando en darte una escapada a la playa, Hotel Tonight tendrá una promoción durante Semana Santa con un 10% de descuento adicional para toda la reserva. Lo único que tienes que hacer es canjear el código Semana Santa 15 que tienes disponible desde el 27 de marzo hasta el 6 de abril. Hotel Tonight se llama esta aplicación.
Está disponible prácticamente en todos los dispositivos y puedes descargarla de forma gratuita desde el Apple Store, desde Google Play y Windows Phone incluso.
Esto está muy bien, pero yo me quedo con la de Laicofrade, ¿eh?
Sí, sí.
Laicofrade es la mejor.
Está muy bien todas. Es verdad que la del videojuego también me ha gustado
Carrera
mucho. Bueno,
Cofrade.
Un montón de aplicaciones para disfrutar en Semana Santa. Esther, nos vemos ahora en un ratito.
Venga, hasta ahora.
¡Que toca desinformarse! ¡Ahí va! ¡Ahí va la ronda desinformativa!
¿En la cadena? ¿En la cadena?
¡Cope! La ronda que mejor te desinforma, la única que te cuenta lo que no está pasando.
Abrimos ronda redada importantísima, la realizada hoy por los cuerpos de élite de la Policía Nacional. Una peligrosa banda ha sido detenida en lo que se ha llamado la Operación 134 HB67.
Bueno, al parecer el que pone los nombres a las operaciones ha quedado dormido encima del teclado. Pero vamos a lo importante. La policía ha detenido a una banda de personas que se comían 4 y 5 torrijas al día y después se echaban sacarina en el café en una flagrante estafa a la sanidad pública. Jefe de Interior de COPE, Juan Baño, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Fuente antitorrijista han declarado a COPE que se trata de una peligrosa banda que ya a fecha de hoy se habría puesto ceporra a torrijas de todos los colores y todos los sabores. Según fuente interna del Ministerio de Interior, se habrían descubierto un zulo con pan de ayer, canela, leche entera y cientos de sartenes para preparar torrijas tanto con leche seca como al vino. Por su parte, lo cierto y verdad es que también se ha incautado un camión repleto de sobres de sacarina, aspartamo y sirope de chocolate 0% grasa, sin azúcar añadido, con los que los delincuentes se quitaban el sentimiento de culpabilidad después de ponerse, como decimos, morado a torrija. Lo cierto y verdad es que a mí ir a rueda de prensa no me pone chopo.
Y sorprendente noticia que nos llega desde Alcoy. Una señora se pone a cocer los garbanzos del potaje y sin darse cuenta de la misma cazuela, irrumpe con fuerza Podemos.
Imagínense el susto cuando entre medio de la berza los garbanzos y el bacalao salían como si nada 22 escaños, con Íñigo Errejón, Monedero y Pablo Iglesias al frente.
Bueno, la mujer ha llamado a los servicios de emergencia y cuando estos llegaron ya era demasiado tarde. Eran las 2:15 de la mañana y la mujer pasó de abrir la puerta. Hablamos con ella, Rosamari Rinconete, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, Rosamari, ¿qué ha ocurrido? ¿Has pasado mucho miedo?
Bueno, pues usted me dirá. Yo estaba haciendo mi potaje de Semana Santa, como hago siempre con mis niños, porque vienen mis niños todos los fines de semana de la Semana Santa también. Estaba con mi bagarzo, con mi versa, con mi todo, con mi bacalao, con mi todo, y de repente me sale toda la cuadratura de Podemos.
Bueno, ¿y qué sintió en ese momento?
Pues mucha guarrería, porque tú sabes la cantidad de pelo que tiene esta gente, ¿eh? Eso no es que se lo coma, ya. Eso te hace bola.
O sea, intuyo que usted, a pesar de que está, de que emergieron con mucha fuerza, no los va a votar.
Yo a mí que hagan lo que quieran con sus cosas, pero que no se metan en mi potaje. Y luego viene la policía que dice que a las 3 de la mañana. ¿Tú crees que son hora de atender una emergencia a las 3 de la mañana?
Claro, ya estaba usted dormida.
Hombre, es una sinvergonzonería, que es que esto no es quien lo tolere.
Bueno, Rosamari.
Es que, de verdad, es que tiene que cambiar este gobierno. Voy a votar a pudiéramos.
Muy bien, Rosamari. Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos. Que pase unos días felices.
Hala, venga. Casta, que sé si las castas. Será esa, ¿no?
Bueno, ya hay sede para jugar la final de la Copa del Rey de fútbol. Finalmente no será en el lugar previsto, porque la NASA acaba de ofrecer sus instalaciones alegando que es el lugar donde las aficiones van a tener más espacio.
Va a ser la NASA, no va a ser el Camp Nou, como parecía. Esto es una noticia exclusiva que tenemos aquí en Diego Sabrevas. Está muy cabreado Juan Antonio Alcalá. Este es su comentario. Juan Antonio, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Comenzamos la bajada y me pongo de pie para decir de manera rotunda que me parece una vergüenza que tengamos que salir fuera para jugar una final de un campeonato nacional como es la Copa del Rey. Me pongo de pie para reivindicar que esta medida se toma sobre todo para que no ocurra nada de gravedad, ¿eh? De gravedad en el espacio. De persona a persona, para la cadena COPE, Juan Antonio Alcalá. Que descansen, que pasen una buena noche y hasta mañana, si Dios quiere.
Que cuando dice las cosas claras, Alcalá, cuando se abre, no puede ser más claro ni puede ser más directo, ¿eh?
Sí, la verdad es que va a hacer a la herida.
Va,
donde duele.
Va a lo que es meter el dedo en la llaga.
Eso quería decir yo.
Bueno, que nos vamos de procesiones. A mí me da un respeto / miedo las procesiones.
¿Por qué?
No sé, todo el mundo en silencio, todo el mundo un paso lento. No sé, que desde pequeñico me da miedo. Daniel Acevedo, buenas noches.
Buenas noches, Jimeno. Buenas noches, Fernando.
Pues tú tranquilo, Jimeno, porque precisamente Dani es todo un experto en esto de la Semana Santa, de los pasos, de todo lo que se ve cada año alrededor de nuestro país. Y vienes a contarnos un poquito pues tu plan de Semana Santa, ¿no, Dani?
A mí lo que me gusta son las vacaciones. Aquí vengo, os voy a contar cuál es mi plan. A ver, aquí no le gusta una vacación.
¿Pero que te has quedado sin amigos para contárselo?
Foto decía, a mí no. Lo que me gusta es estarme la siesta.
Claro, pues, también me gusta. Pero bueno, vengo a contar mi plan de Semana Santa, que me voy a Sevilla. Ni más ni menos.
¿A tu tierra?
A mi tierra. Y como allí se dice, no sé si conocéis el nombre, ¿cómo se le llama a los que les gusta la Semana Santa allí? Que se dice que somos capillitas.
Pero vamos a ver, capillita será el 99,9%, porque yo sevillano que conozco, sevillano que es Semana Santa en Sevilla y de ahí no le mueven, ¿eh?
Bueno, el 75.
O sea, vamos a dejarlo ahí.
Yo
no lo sabía, o sea, capillita a la gente que vive mucho la
claro,
Semana Santa.
Es la persona, bueno, le gusta mucho, pero además es la persona que va por todas las calles, se sabe en el plano, el paso va a pasar en esta, aquí la menea muchísimo,
sí,
y es el pesado. Es el pesado de los amigos. Tú te juntas con un amigo para ver Semana Santa y es el pesado.
El Siri, que todo lo sabe, ¿no?
El Siri, que todo lo sabe.
Bueno, yo tengo un amigo al que quiero un montón, al que conocéis, que se llama Jesús Morejón, que para él le comienza el año en Semana Santa y termina en Semana Santa. O sea, no existe enero, febrero, marzo, abril, sino existe antes de Semana Santa y después de Semana Santa.
Yo tengo el placer de conocer a ese amigo tuyo, que un poco mío ya es también. Y realmente es que nos enseña todo lo que hay que hacer, los pasos, cómo se hacen, las frases que se suelen decir, todo eso. A lo mejor en octubre nos lo está enseñando.
Sí,
¿no?
Ya te lo cuenta. Y sale de fiesta.
Para que vaya adaptando.
Efectivamente. Pero como él no tiene el verbo que tienes tú, Dani, queremos que nos expliques conceptos y temas de las procesiones que hay por toda la geografía española. Y que nosotros pues tenemos dudas, ¿no?
A ver, pues ¿qué dudas tenéis? ¿Qué concepto
tenemos? Por ejemplo, la cruz de guía. ¿Esto qué es?
La cruz de guía pues es la insignia de cada cofradía, de cada procesión, ¿vale? Es una cruz que va al inicio, lo porta un hermano mayor de la cofradía, hermano mayor, es de todos los nazarenos, pues...
Sí, no es Pedro García Aguado, ¿no? No está ayudando a adolescentes, ¿no?
No, lo único que es una obra de arte verla, es el inicio.
Vale, a mí hay una palabra que he escuchado mucho y que tampoco sé a qué se refieren. Estandarte.
Pues un estandarte es como una cruz de guía, pero va como en mitad de la procesión, normalmente va más en medio, como podemos decir, y es como una bandera, digámoslo así vastamente, que lleva pues el emblema de la hermandad,
o sea, como,
de la
como los ejércitos antes, cuando iban con
ahí
sus estandartes
está,
y demás.
Por ejemplo. Uh-huh. Por
¿un
ejemplo,
nazareno qué
un
es?
Un nazareno se llama, por ejemplo, mucha gente lo conoce como penitente, son los que llevan el capirote,
¿sí?
Eso es más conocido por todos, más que
los
aquí
capirotes,
en España.
¿No?
Los capirotes,
decir.
Ahí
sí.
Está.
Muy bien, y esto puede ser esto es distinto a ser costalero, me imagino.
Obviamente, muy 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 distinto, el costalero es el que lleva el paso.
Y el nazareno no lleva nada, está más cómodo.
Lleva un cirio, puede llevar una cruz, puede llevar distintas cosas, también puede llevar un farol, una insignia, una vara, multitud de cosas. A mí me gustaba llevar los cirios.
Los acólitos, Dani.
Los acólitos, pues en Sevilla se llaman acólitos, en otros sitios simplemente son monaguillos, ¿vale? Son las personas que van delante del paso, tanto del Cristo como de la Virgen.
Ah, sí, esos van sujetando también a veces...
¿Un cirio? ¿Cirio? Pues van con el incienso.
Pues eso, y son críos, ¿no? Normalmente.
No. Bueno, ¿no? Depende qué ciudad.
Acólito es un nombre feo.
No, sí, hombre,
es que es algo de acólito hoy en semana. ¿Acólito?
Acólito es como con renombre.
Acólito.
Hombre, si pones la voz así, da igual que diga María Jesús.
¿Sabes? O Berza.
Claro.
Y después están los monaguillos, como decían, que son los críos que llevan pues el carboncillo para poder quemar incienso, la vela y todo eso.
¡Vamos, Daniel, arriba!
¡Vamos al cielo!
¡Que es el Hijo de Dios!
¡Fuerte!
A ver, los pasos, Dani.
Los pasos, pues, es el centro, lo que motiva a ver la procesión, que ves en cada cofradía ves multitud de nazarenos, de hermanos que van, que es bonito verlo, porque es curioso, pero llega el paso, que tanto está el del Cristo como el de la Virgen. Hay algunas cofradías en el que incluso hay un tercer paso, depende de cuál cofradía. Y nada, lo bonito, ves ese Cristo, esa Virgen, en esa pasión que
¡ole!
Representa esa pasión.
Oye, yo tengo una duda que además
¿cuál?
Se la he escuchado precisamente a tu amigo Jimeno, a Morejón,
sí.
Cuando nos enseña a hacer esto de los pasos de la Semana Santa, cuando dice... Lo que dé de palio, nada más lo que dé de palio. Eso,
el palio lo lleva la Virgen, ¿vale? Es como si fuera el telaje que lleva arriba con los borlones, que es como mueven a la Virgen. Solamente el palio lo lleva a la Virgen.
O sea, por eso dicen cuando van por las calles estrechas y demás, para que no den al muro y todo esto.
Ahí
¿no?
está.
Ah, vale.
Bueno,
es
en Semana
bonito,
Santa por las calles de Sevilla, Málaga, Córdoba, de gran tradición con la Semana Santa en Castilla y León, se oye mucho la figura del capataz. ¿Qué es un capataz?
El capataz es la persona que dirige a los costaleros. En cada paso ahí, depende qué ciudad o qué cofradía, lleva a distintos costaleros. Y está el capataz, que es la persona que está fuera, que va indicando el paso a paso de todos los que están dentro. Es decir, izquierda, derecha, vamos girando un poquito.
Que debe ser un líder absoluto.
Es
un líder absoluto durante todo el año.
Todo el año. Ah, claro, están durante casi todo el año entrenando para el día que sale.
Claro, que por ejemplo, ser capataz en Sevilla debe ser de las cosas más complicadas del mundo. Es como entrenar al Real Madrid.
Claro, vamos, es como... hace algo raro. O sea, pero vamos, que hay tortas por ser capataz.
El capataz es el que da las órdenes.
El que da las
y
órdenes a las
es el que muchas veces oímos, pues eso, decir alguna frase. Por ejemplo, ¿qué frase suele dar el capataz?
Por ejemplo, este capataz va... Pues, por ejemplo, con el llamador puede decir ¡arriba con el Hijo de Dios!
¡Ole!
Por
qué
ejemplo,
bonito.
O vamos al cielo con ella, que es la Madre de Dios.
¿Y todas estas frases tienen tradición? ¿Quieres decir, desde toda la vida se ha dicho lo mismo o...?
La inicia uno y el resto la sigue. Sí queda bonito, se escucha bien al oído, pues pa'lante.
Bueno, si ves a Dani por Sevilla, pregúntale lo que quieras porque te va a contestar a todas tus dudas de Semana Santa. Te has modernizado ya, Dani.
Ya me he modernizado. Me paso de ver procesiones. En Semana Santa nos vamos, pues, en vacaciones. Perdón, iba a decir Navidad. En Semana Santa, pues, podemos tener muchísimas alternativas.
Sí.
Y una de ellas, para estas vacaciones, si todavía no has reservado las vacaciones, puedes entrar en una de las aplicaciones que se llama, perdón por mi inglés, Night Whopping. ¿Vale? Es un sistema...
O sea, noches guapas, ¿no?
Sí, por ejemplo. Vamos para adelante. Vale, es un sistema que te permite hospedarte en casas de las personas que viven en tu ciudad destinando el gasto mínimo de dinero.
¿Pero en tu ciudad o a la ciudad dónde vas?
Tú, Trueque, por ejemplo, yo que estoy en Madrid, quiero irme a Sevilla porque no tengo casa, bueno, tengo la de mis padres, pero no tuviera casa.
Ajá.
Entonces me pongo en contacto con Night Whopping, ¿de acuerdo?
Uh-huh.
Y ellos me facilitan cambiar mi casa, que está aquí en Madrid, con alguien de Sevilla.
Ah.
Bueno, pues
o sea, alguien que es de Sevilla vaya a venir a Madrid,
ahí está,
viene a tu casa y tú vas
a la de a Sevilla. La de
pues le iba a tocar limpiar en la mía.
Bueno, y bueno, y con ello, como nos explica, el funcionamiento es muy sencillo. Pilar Enrile es la encargada de comunicación de Night Whopping y nos lo cuenta así.
Lo que pretendemos es que a través de nuestros miembros pueden hospedarse en casa de otros miembros sin pagar alojamiento gracias a la moneda virtual, que nosotros llamamos noches. Para ganar noches basta simplemente con hospedar, ya sea estando el anfitrión en casa o no. Es decir, además es completamente legal porque como no hay intercambio monetario entre los miembros, se produce simplemente un préstamo de casas, digamos, un intercambio de casas.
Pues este servicio lleva poco tiempo con nosotros, hay muchísima gente que se está insertando en esta nueva modalidad porque es interesante, puedes ahorrar mucho dinero,
sí,
puedes
claro.
viajar y 54 países son todos
54 países.
Lo que pasa que también habrá muchos filtros para saber
claro.
a qué gente metes en tu casa y demás, ¿no?
Sí, hay muchísimos filtros, el sistema de esta web registra tu casa y como en cualquier otra cosa, como otras empresas, TripAdvisor, hay una valoración y para que la gente pueda leerlo.
Bueno, pues un montón de propuestas para vivir la Semana Santa que nos ha traído Dani, también Esther con las aplicaciones. Así que si te aburres, eso va a ser porque has querido.
Eso,
porque hay un montón de cosas que hacer.
Porque anda que no te hemos contado cosas. Enseguida nos echamos unas risas con Dani Trigo y sus gazapos.